Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. En esta fría noche de noviembre, yo creo que ya empiezan los fríos. Esta noche vamos a para compensar los fríos. Vamos a hablar sobre un tema candente. Ya, eso me robó, ¿no? Los tatuajes. El tatuaje es algo que se ha aparentemente puesto de moda. Sin embargo, más allá de la moda, se ha convertido en una tendencia, se ha convertido en una necesidad, se ha convertido en una expresión, se ha convertido en parte de nuestra cultura. Y para platicar de ello, tenemos a
Mayani Maya. Muchas gracias por invitarme.
Y a Mario Morales.
Hola, buenas noches. Muchas gracias. Es un gusto siempre estar aquí.
No, pues bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Y bueno, Mayani es tatuadora.
Así
artista
es.
Plástica.
Así,
¿no?
Es, también.
Como muchas cosas, ¿no? Y Mario es un poquito fetichista.
Y tatuado.
Perfecto.
Pero bueno, entonces, justamente vamos a poder abordar el tema desde varias perspectivas. Hay una controversia muy grande entre la gente que le gustan los tatuajes y la gente que no le gustan los tatuajes. Yo creo que esto es una cuestión muy personal, evidentemente, como una decisión personal. Sin embargo, antes de empezar a hablar del tema, vamos a hablar de la parte técnica del tatuaje, ¿no? Y una de las cosas que me parece muy importante señalar y hablar de ello es qué requisitos tiene que tener un tatuador para poder decir que es alguien que tatúa bien.
Es muy importante que nos menciones esto, porque actualmente, como hemos dicho, bueno, está de moda, ¿no? Y pues es muy fácil encontrar gente que por dinero quiera tatuar a cuantas personas se aparezcan.
Ajá.
Pero primero que nada hay que tener todo un decálogo, tal vez, de cómo ser un buen tatuador, tener conciencia de en qué eres bueno y en qué no, practicar constantemente.
Uh-huh.
Siempre estar practicando, no porque vayas a hacer una calca y vayas a hacer un transfer en la piel, quiere decir que cualquier persona puede hacerlo. Hay que estar practicando constantemente la limpieza.
Eso es un tema que es muy
importante. La confianza,
¿no?,
que debes de establecer con la persona con la que vas a tatuar. Porque no llega una persona y es un objeto.
Claro.
No vas a tatuar a un objeto, ¿no? No vas a llegar y vas a imprimirle un sello como si fuera a una res. Uh-huh, no vas a hacer ese tipo de cosas. O sea, independientemente de que uno como tatuador tiene su lado económico y su lado artístico.
Ajá.
O sea, tienes que tener esa ética de saber cómo establecer el vínculo con tu cliente, las intenciones, que te platique el porqué también.
Claro, porque además aquí hay un punto muy importante. Los tatuajes tienen un sentido, vamos a abordar el tema un poquito más. Es decir, tienen una razón de ser.
Exacto.
¿No? Creo yo.
Y sobre todo eso, o sea, también saber sus límites como uno como artista. Y si quieres irlo superando, pues los vas superando, pero no puedes llegar y, por ejemplo, de entrada decir, sí, claro que sí, yo te hago un tatuaje realista, cuando en la vida he practicado eso.
Claro.
O sea, no vas a... El que una persona llegue contigo es, primero que nada, es un privilegio porque te está prestando un lienzo viviente.
Claro, sí, pues,
o sea, es
eso
una...
Eso es clarísimo, ¿no?
No solamente es algo que va a llevar en su cuerpo, sino es una parte de una obra de arte que te está permitiendo que se dé a conocer y es andante, que va a estar ahí una parte de tu obra artística.
Uh-huh. Y que además generalmente tiene significados profundos.
Exacto.
¿No? Es decir, No, digo, habrá gente que diga, ah, me quiero hacer una crucecita o me quiero hacer un pescadito porque se le ocurrió hacerse un pescadito, pero en general cada tatuaje tiene una simbología, ¿no?
Exacto, tanto la simbología, es más, también hay que tener conocimiento de eso, porque hay personas que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Me quiero tatuar, no sé, un símbolo celta. Llegan con una idea porque lo vieron en una página o leyeron y resulta que el significado no es el que estaban esperando. Y entonces también tienes que darles un poquito de orientación. No solamente vas a estar dispuesto a decir, bueno, sí, yo te hago el dibujo que tú quieras y dame el dinero. No, o sea, también lo explicas. Bueno, en eso lo hago yo en mi caso. Platicar ampliamente, bueno, tú lo sabes bien. Platicar ampliamente de pues, el significado del tatuaje, el por qué lo quieres traer, la emocionalidad también.
Y sabes una cosa muy importante, que en esta cuestión de la ética y todo, ¿no? Bueno, las personas que van o se van a tatuar con una persona por primera vez o con una persona diferente, la garantía, que realmente no hay una garantía cuando lo vas a hacer por primera vez.
No hay una garantía.
De que, una, sea el resultado que tú quieras, o dos, que el tatuador realmente trabaje esa técnica que mencionabas, que es muy amplia, porque es como un ilustrador.
Ándale,
que trabaja varias técnicas. Si no sabe hacer realismo y se lo llevas y lo hace, creo que desde ahí parte la ética que pudiera tener.
De hecho, esa persona. En mi caso, por ejemplo, yo llego con las personas y les enseño llego con mi carpetota. Y ahí ven, pues, obras originales mías y también ven, cuando hago alguna copia de alguna imagen.
Tu portafolio.
Ajá, mi portafolio lo tengo y la verdad yo sí, ¿sabes qué? Les digo, mira, mis límites son aquí, te puedo recomendar con quiénes. Y a mí, en mi caso, lo que me gusta mucho es cuando me platican el significado del tatuaje, por lo menos hacerles tres tipos de bocetos diferentes para que sea una pieza única, que tenga lo que ellos quieren, lo que signifique para ellos y que no sea algo que trae todo el mundo.
Y estableces una conexión, ¿no?
Exacto.
O sea, con tu persona que vas a tener. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, como que mi tatuador me tiene que vibrar padre, si no, no dejo que me toque.
Haces bueno, muy además, bien, además, está muy
tiene,
bien hecho.
Tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con esta confianza, primero que nada. Saber que es una gente que trabaja bien, saber que es una persona que tiene que manejar las cosas con higiene, ¿no? Y además que está usando agujas nuevas.
Exacto, es siempre hay que enseñar todo el material, así que todos aquellos que quieran tatuarse, que siempre estén checando que les enseñen el material cerrado, porque nunca falta todavía.
Claro, que les enseñen el material cerrado, pero además que no se asusten. Porque luego ves el tamaño de la aguja y dices, ¡qué cosa tan es!
Bueno, y uno como tatuadora también decir la verdad, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues son estas agujas, sí, sí va a penetrar la piel, sí, sí va a desinyectar la tinta.
Sí, y vas a sentir rico un ratito.
Un ratito, tal vez te guste el dolor, tal vez no.
¡Gusta! Pero por supuesto que gusta, y es cierto eso de que uno se hace adicto.
¿Verdad que sí?
Sí.
Y ese es otro tema que es, creo yo, muy importante. Pero bueno, vamos a seguir un poquito sobre los aspectos técnicos y pasamos a toda la implicación social que esto tiene y además los gustos y las preferencias y los fetiches y todas estas cosas. ¿Qué condiciones mínimas de higiene tiene que haber cuando se hace un tatuaje?
Condiciones mínimas, una unidad bien establecida. Puede ser una unidad pequeña, pero siempre tener cuestiones básicas, todo lo que son los utensilios de agujas, tintas cerradas, selladas, tener el jabón de uso de grado médico, tener el área limpia, tener una buena iluminación también.
Sí, también es importante.
El uso de guantes.
Ajá.
Preguntarle a la persona si tiene alguna alergia, si ha tenido alguna enfermedad, tomado antibióticos. De hecho, no se necesita que sea tan grande el estudio, puede ser un lugar pequeño, pero siempre que sea, que se vea bonito energéticamente también, que esté agradable y que esté súper limpio, o sea, puedes hacer ahí una buena unidad de tatuaje, pero siempre cumpliendo sus reglamentos y siempre diciéndole a tu cliente, ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar, vamos a usar este tipo de agujas. Chécalas, están cerradas, que no haya ningún problema. el que se fije bien y que no se haya ninguna, no se rompa la punta de la aguja, porque muchas veces por meterlo a la fuerza se puede romper. Uh-huh. Y cualquier tipo de esas fragmentaciones que se hacen en la aguja puede dañar a la persona. Y bueno, también entender el umbral del dolor de la otra persona, porque no por querer terminar rápido una sesión, te pases un poquito más allá del umbral de dolor del cliente.
Y además,
y maltrates la piel también.
Y la zona, ¿no?
Porque, exacto. Digo, hay, y hay, especificar hay zonas donde también duele más, ¿no? Qué zonas son las más comunes en las cuales la gente siente más dolor. Porque uh-huh. hay unas zonas más específicas, por ejemplo, el costillar, es la zona del pecho, son las zonas en las que se siente un poco más de dolor.
Ajá. En el pelvis.
También.
Me han dicho.
Me han dicho que nada más. O sea,
exactamente. No, tengo uno en el pelvis y sí, duele como el demonio.
Por ejemplo, a lugares más sencillos que la gente pensaría que no, los dedos. Uh-huh. Dolorosísimo.
Sí, debe ser. Porque
dolorosísimo.
Más, sí.
Pero qué tan cierto puede ser que esto que dicen, que donde hay más carnita duele menos.
Fíjate que no. No, tiene que ver mucho la sensibilidad de la persona. Ahí también nos vamos ya a lo que nos mencionas. Los aspectos también del erotismo que tiene el tatuaje. O sea, no importa si una persona es súper delgada, puede tener un umbral de dolor altísimo y realmente ir a lo que va, quiero un tatuaje. Hay otras personas que pueden disfrutar del hecho del dolor en ciertas zonas, pero no, créeme, lo que entre más carnita menos duele, eso lo posicionamos como falso.
Ok, qué bueno que desmentimos eso, porque además, sí, de pronto hay gente que dice, no, pues es que no me dolió en absoluto, pero hay gente que dice, no, es que yo ya no va, o sea, y luego, el problema está en que si ya empezaste.
Y también entender cuando uno dice no me dolió, porque es no me dolió o es que me gustó que me doliera, me gustó esa sensación del dolor, entonces para mí no fue un dolor que sufrí. Uh-huh.
Es cuando se rompe esta línea delgada entre el dolor y el placer.
Exactamente.
Pero además de eso, hay gente que puede decir no me dolió y realmente no es que no le esté doliendo.
No le causó una molestia.
No le causó una molestia.
Sus terminales nerviosas están mucho más desconectadas de alguna manera. Pasa de todo este tipo de cosas. Hay gente que con el simple hecho de escuchar el ruido de la máquina cuando la estás calibrando ya está así como que nervioso y ay, ya le está doliendo, y así como que tienes que decirle tranquilo, o sea, todavía no empiezo.
Pero es calma. Puede ser una programación, ¿no? Que sí. Tenga desde antes todas las cosas que
le han una predeterminación dicho. También así de todo lo que le dicen, porque al final de cuentas, si llegas con a tu primer tatuaje, llegas con todos los mitos y realidades y uh-huh. te haces tus propios criterios de lo que es un tatuaje.
Ahora, existe también mucho como una irresponsabilidad por parte de las personas que se van a tatuar. En el sentido de que de pronto dicen, pues me quiero tatuar porque me quiero tatuar, y escogen la primera burrada que se les ocurre. Pero también me parece muy importante mencionar el asunto de la edad y de la mayoría de edad.
Sí, es muy importante. En mi caso, yo no tatúo menores de edad. Y cuando todavía les falta para la mayoría de edad, tienen que traer una carta con consentimiento de sus padres. Uh-huh. Y que los acompañe uno de ellos.
Eso te iba a preguntar, porque si no, ¿cómo compruebas?
Sí, porque, sí, pues, sí, no tiene decir, que pues, acompañarlo uno de ellos a la sesión, junto con la carta, la carta donde están diciendo que autorizan para evitar problemas. Claro. Y obviamente yo también les entrego una carta donde les explico cuáles son las reacciones de tener un tatuaje, los modos de cuidado y todo ese tipo de cosas.
Porque también existe la posibilidad de que haya reacciones.
Sí.
Es decir, podría haber de pronto una reacción alérgica, por
una
ejemplo,
reacción, ¿no? Alérgica, de esos momentos en los que tal vez no nos importa tanto cuidárnoslo y no escuchaste al tatuador cuando te dice, ¿sabes qué? No comas grasas, no comas carne de puerco. Ese tipo de cosas también pueden afectar.
¿Por qué la carne de puerco no?
Afecta mucho a la cuestión de la cicatrización.
Ok.
Por la composición y por el grado de grasas, hace que las líneas puedan botarse. Uh-huh. Y entonces la cicatrización se llama queloide. Uh-huh. Y entonces es muy normal que después de que haya sanado, cada que la persona come carne de puerco, de repente se hincha el tatuaje. Se levanta y se hincha. Es porque su cicatrización fue queloide y se quedó así porque no utilizó la abstinencia de la carne de puerco durante los 15 días que le pediste.
Ok. Y además son 15, o sea, no es no comas ahorita, no...
No, yo sí lo recomiendo los 15 días para que el cuerpo asimile bien toda la inyección de tinta.
Sí, bueno, además creo yo que si te vas a hacer un tatuaje y quieres que el tatuaje quede bien, que en general creo que esa es la idea, ¿no? Pues digo, lo menos que puedes hacer es, pues, cuidarte, ¿no? Y tener como estas precauciones.
Exacto.
Post, ¿no? Que también implica hacer una serie de cuidados y pomadas y cremas y cosas por el estilo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando sobre tatuajes, que es una... pues es también algo que está un poquito fetichizado, digamos,
Tiene su toque erótico también.
Y tiene, sí, claro, tiene una parte además erotiquísima, ¿no? Nos acompañan Mayani Maya y Mario Morales. Ahora sí es pura M, ¿verdad? Además,
sí. Alfonso
Macías, entonces, pura M en este caso, en el buen sentido de la palabra. Muy bien, estábamos hablando un poquito de los aspectos técnicos de en qué momento se puede uno tatuar y... ¿Quién se puede tatuar? La simbología de los tatuajes. Generalmente la gente tiene un... escoge ciertos símbolos de acuerdo a su personalidad, a su carácter, a su forma de ser, de pronto a sus grupos sociales.
A sus grupos sociales, ¿no? a sus creencias, uh-huh. A la etapa emocional en la que estén pasando, a ciclos que están por cerrar o por abrir también. Tiene una infinidad de sentidos por los cuales el tatuaje puede estar presente en la piel de una persona. O sea, sea como un recordatorio, también sirven de recordatorio de cuestiones buenas, cuestiones malas, cosas que se superaron, hasta cuestiones también de buena suerte. Nos vamos hasta desde lo más profundo hasta lo más trivial que puedas encontrar, pero siempre tienen aspectos muy característicos.
Sí, iba a mencionar eso, que tiene un sentido de recordar. De algo que hay que preservar, algo que tiene que tener permanencia, ya no está, o queremos que esté, o va a estar,
o siempre va a estar contigo, ¿no?
O algo que queremos manifestar también, ¿no? Porque, existen también muchos tatuajes que son...
Son manifiestos,
¿no? Frases, símbolos.
Símbolos, frases, el recordatorio constante de algo que quieres. O de algo también que quieres decirle al mundo. Y que no tienes ningún problema y lo manifiestas porque eres un lienzo andante.
Claro. Y bueno, no se ven los lienzos en todos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, pues me imagino que, con los 300 traes de botas, guantes, bufanda, etcétera. Y olvídate de mostrar tu tatuaje. A menos, claro, que estés en un lugar que lo permita.
Exacto.
¿No? Ahora, ¿cuáles son las zonas que más escoge la gente para tatuarse?
Generalmente vamos a lo que son los... lo que es el brazo, antebrazo, espalda. De un tiempo para acá, en un aspecto un poco más sexy o erótico, las chicas en la parte aquí baja, en el costillar, y en la parte frontal bajo los pechos.
Exacto.
Como adornos, tipo árabes, gemas. Eso tiene ya un buen ratito que se utiliza mucho. También es muy común verlo en la pantorrilla. Y sobre todo también lo que son las muñecas. Las extremidades son los que más
Y el antebrazo mucho,
el
¿no?
antebrazo también, para algunos, y también lo digo por clientes que he tenido y yo misma, el antebrazo tal vez es el recordatorio constante, ¿no? De algo, por eso lo pones ahí.
Claro, ahí está.
Ahí está, es como tu mangas... pequeño notita que pegas y tienes ahí constantemente. recordando.
Uh-huh. Es como tu post-it, ¿no?
Exactamente, ahí lo tienes y ahí te acuerdas.
Uh-huh. Y existe también un contenido erótico en un tatuaje, independientemente del erotismo que pueda tener. Y hay mucha gente que pone tatuajes en zonas que no cualquier persona va a mirar.
Exactamente.
¿No?
Ese es mi caso.
Sí, lo sé.
Y me miras.
No, pues es que lo sé, digo, te he visto en traje de baño.
Hablando de eso, o sea, ¿y a poco no me veo muy bien?
Los tatuajes se ven maravillosos. Tú también.
A ver, cuéntanos.
No, y hablando de eso, de la visibilidad de los tatuajes y de esta proyección que quieres dar. Yo, por ejemplo, en mi caso muy largo, pero te tatúas y no se te ven. Nunca te los veo porque te tatúas y no van a ser vistos. No, es que el propósito también es válido, de que son para mí mismo.
Son para ti y mi también para quien merezca darse el taco de ojo, ¿no?
No lo pudiste decir mejor.
O sea.
Sí, pero además es eso, o sea, es algo que no vas a compartir todo el tiempo con toda la gente, ¿no?
Y estas cuestiones que todavía no podemos escapar, yo creo, las sociales, ¿no? Que de repente por tu trabajo o algo que tengas que cubrirte la camisita o algo.
Siempre tienes alguna.
Ajá. Y tienes que cuidarte todavía a estas alturas, tienes que como cuidar esos detalles. A mí me divierte mucho porque yo tengo algunos tatuajes en zonas muy bonitas. Tengo uno en el pelvis y uno en la espalda baja y otro en, creo que en el estómago y así. Es divertido porque metí a mi tatuador en aprietos cuando se los pedí. Y se sentía muy incómodo. Creo que eran de sus primeros tatuajes. Entonces también es como la experiencia para el tatuador.
Exacto, ¿no? Sí, es cierto, porque no toda la experiencia se la lleva el cliente. El tatuador también nos tenemos que enfrentar
a las peticiones,
tabús.
Y eso sí, como muy importante, ¿no?
Romper tabús, y si estableces ante todo el respeto y llevas una buena conexión, tanto el tatuador con el cliente, el hablar francamente, ¿no? Y el que tanto tú llegues y te tatúes y te sientas cómodo, como yo como tatuadora, o sea, sin problemas puede estar tatuando en ciertas zonas que son más eróticas o más privadas.
Dentro de tu profesionalismo, tú ya contemplaste. Exacto. Que es trabajo y que es petición del cliente, que se tiene que hacer.
Exacto.
Sin embargo, quiero suponer que en algunos puntos también te reservas el derecho de decir, ¿sabes qué? Pues, perdóname, pero te traigo el tatuaje, pero ahí no.
Mira, hasta el momento no me ha tocado algo tan así que yo diga, no. Y además, yo me manejo así, o sea, siempre que haya una buena conexión y haya una base de respeto, no hay problema, o sea, la persona tiene su por qué los quiere en esa zona, no tienes por qué tener ese prejuicio. Sería una manera muy hipócrita, por ejemplo, de mi parte, porque, por ejemplo, yo no espero que con quien haya hecho mis primeros tatuajes y yo haya sido su cliente me haya juzgado de alguna manera.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces yo no lo voy a hacer. Pero sí, o sea, sí me ha tocado que pelvis, que un poco en la entrepierna, el hacer un corsé coqueto como tatuaje, cosas así.
Uh-huh,
y hasta el momento, pues no ha habido problema. O sea, de hecho, es también una interacción muy erótica.
Claro.
Sí, porque uno como artista y la persona que te permite ser el lienzo, o sea, se hace una conexión también muy erótica.
Claro, pero es tu erotismo, es decir, es el erotismo de quien se está tatuando y el erotismo del tatuador.
Exacto.
Como dos cosas separadas.
Dos cosas separadas.
Es algo que está produciendo de pronto un erotismo hacia cada uno, pero que no necesariamente se vincula.
Exacto, y ¿no? Si es hacia cada uno y cada quien tiene esa desarrollo de el erotismo hasta donde llegue la obra de arte, o sea, padrísimo. Uh-huh, o sea, uh-huh. Imagínate, no solamente la persona que se quiso usar como lienzo va a quedar bien y va a estar en su sentido erótico completamente satisfecho, sino tú también como artista, o sea, llegas también a otro nivel de, oh, me permitieron también hacer una obra de arte.
Claro. Y además me están de alguna forma, compartiendo.
Exacto.
Su más es privada intimidad.
O sea, gracias por compartirme ese lado tan íntimo y por permitirme ser parte de ser un constructor, un artista de ese lado erótico que es muy tuyo. Eso también uno como un artista lo agradece.
De un proceso de crecimiento, que en ese caso pues incluye el erotismo.
Exacto, no puedes cerrarte esos aspectos. Bueno, en este aspecto si quieres ser un buen artista también, ¿no?
Y es que, como tú dices, hay una apertura implícita. O sea, desde el momento en que tienes un tatuaje quiere decir que tu apertura en cuanto a muchas cosas es muy amplia y que puedes aceptar eso para ti en algún momento o como experiencia.
O como experiencia, exacto.
Ahora, Mayani, ¿has tenido la experiencia de alguien que después de un tiempo diga, híjole, es que no me lo hubiera hecho?
Hasta el momento conmigo no.
pero vamos.
Pero bueno, generalmente no tenemos amigos, conocidos, colegas, eso sí me ha tocado escuchar muchos casos. ¿Sabes qué? Nunca me hubiera hecho este tatuaje o no me hubiera tatuado.
Ajá.
Y entonces ahí siempre llega mi espíritu inquieto, tal vez, indagatorio de decir, bueno, ¿y por qué?
Ajá.
O sea, pues es que me lo hice cuando estaba triste o lo hice cuando andaba, algo que siempre le recomiendo. Lo hice cuando andaba happy, cuando me eché unos rings, andaba en la fiesta y ni me acuerdo ni siquiera por qué, pero...
Me explotó la tacha y decidí un tatuaje, ¿no?
Ponerme un tatuaje y resulta que pues no fue un Hello Kitty, o sea, no, decidí ponerme otra...
piolín.
No, decidí ponerme un piolín así, con la tacha, ¿no? Así, todo eso.
Ajá.
¿Sabes qué otra cosa creo que está asociado a eso? El decir, es que es el nombre de mi exnovia.
Ah, tampoco, es, bueno, mal. Eso es de manera muy personal. Siempre cuando llegan y me dicen, porque sí me llegan y me preguntan, ¿me puedes cotizar? Pues quiero el nombre de tal, siempre les pregunto, ¿es tu pareja, tu novio? Ah, es mi novio, ¿sabes qué? Le digo, mira, te puedo dar mi opinión, independientemente... Como artista le digo.
Pero es que llevamos 15 días y estamos muy enamorados.
Exacto. Y la verdad es que yo sí les digo, ¿sabes qué? Prefiero perder ahorita un cliente, le digo, pero tal vez después me lo agradezcas. No lo hagas.
Claro, porque además, imagínate nada más que es una relación que por alguna razón termina.
No, y es que sí ha llegado casos así como el que menciona. Llevo 15 días, es que es nuestro primer aniversario. Ah, un año, no, lleva una semana. Y yo, ok, bueno, si llevas una semana ahí, ¿no crees que hay otras maneras? Si quieres te lo hago de henna, si quieres agárralo, o sea, digo, unos plumones.
En buena onda, cómprate un pastel y réntate una habitación de un motel.
Sí, te lo pinto con plumón, no hay problema. O sea, y ya cuando lo veas así, analízalo. Y chécate el peso emocional y psicológico que tiene ya verlo plasmado ahí y vamos a ver si después lo quieres.
Sí, porque eso sí puede generar un arrepentimiento fuerte, ¿no?
Mucho.
Bastante fuerte. Muy bien, hemos llegado a la mitad del programa y seguimos después platicando sobre sexo y fetiches en los tatuajes. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Mayani Maya y Mario Morales acerca de los tatuajes. Y vamos a abordar el tema ahora desde el punto de vista del fetiche, el tatuaje como una imagen.
A ver, a mí me interesaría saber la opinión de Mario.
Sí, bueno, pero espérame también. El tatuaje como ya lo una veo con imagen esos ojos que decora.
Estoy contenido.
Nuestro lienzo sexual.
Exacto.
Nuestro lienzo erótico. Mario, tú tienes tatuajes, nos acabas de decir, en zonas que generalmente ni siquiera en traje de baño se miran.
Sí.
Digo, no sé qué traje de baño usas, pero si usas estos shorts que usa toda la gente en la playa, muy probablemente no se verían.
No, porque si no, no se lucen.
Entonces, ¿qué pasa con un tatuaje de esos? ¿Por qué ahí?
Yo creo que dentro de esta cuestión que el tatuaje proyecta de la personalidad de la persona, sí tiene que ver como mucho, ¿no? No estoy lo mismo un corazoncito en el brazo que ha de decir que la chica, el chico es muy tierno.
Puede ser.
Puede ser. O quizá yo, hablando desde mi persona, yo que soy, creo que me considero una persona muy sexual, muy erótica, etc, etc, etc.
Fíjate
etc.
que eso me encanta. O sea, una persona que se sabe erótica, y lo digo como artista, y que su cuerpo lo ama eróticamente y hasta lo plasma, es una persona que tiene mucha estabilidad.
Yo creo que sí.
Mucha estabilidad y mucha seguridad.
Apoyo la emoción,
absolutamente. Y eso me fascina.
Muchas gracias.
Sí, ahora, ¿qué pasa cuando de pronto en una... finalmente, los cuerpos siempre están llenos de sorpresas, ¿no? En una cuestión sexual, el cuerpo invariablemente está lleno de sorpresas. Siempre hay cosas que no son como esperabas y cosas que son mejores que las que esperabas y cosas que a lo mejor no son...
Y cosas que no quieres volver a ver, sí, de todo.
También puede haber, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de pronto abres esta envoltura del regalo, ¿no? Y te encuentras con un tatuaje?
Pues no he recibido quejas hasta el momento.
Pero has recibido esos halagos, así que tú dices, wow, o sea, entienden mi erotismo, sí, que yo tengo hacia mí mismo.
Cuando, sí, he encontrado parejas que han encontrado en esa parte de su contemplación, pero viene de ellos, ajá, de su contemplación.
Exacto, o sea, es lo que me gusta y me llama la atención, que venga de ellos y que se den cuenta, apreciar ese erotismo.
Y me hacen sentir, o sea, pero por supuesto cómodo y lo que da pauta a lo que va a suceder ese...
O sea, además, o sea, no cualquiera se le muestra
ese tipo. No, es que me meto en un rollo tremendo, por ejemplo, ahora que está muy de moda lo de el pack, por ejemplo. Ajá. ¿No? O sea, yo ya me fregué. Porque yo ya no puedo, no, ¿cómo te...?
Porque
ya,
te ubican.
Ajá, ya no, aunque no muestre la cara, ya mis tatuajes,
ya hablan por ti.
Sí, pueden decir algo por mí.
Bueno, de entrada dicen tu nombre y tu apellido. O sea, digo, no porque esté escrito ahí tu nombre y tu apellido, pero finalmente es tu signo. Exacto. O sea, es como estas cosas que dicen, se busca fulano de tal o mengana. Y señas particulares, ¿no?
Y regresando entonces, a esa proyección de la personalidad, pues lo que proyectan mis tatuajes es Mario.
Claro. Eres tú tal cual.
Sí, sí, uh-huh. Absolutamente, ¿no? Absolutamente más porque creo que, digo, tú mismo como diseñador gráfico, pues finalmente escogiste lo que querías plasmar ahí, ¿no? No fue una tremendo cosa que dijeras, ay, pues mira, esto lo vi en una revista y se me hizo que quedaría bien y ya está, ¿no?
Mira, ahora que estamos profundizando en eso, yo no me había puesto a pensar, y creo que es uno de los alcances de mi ego, puede ser. Pero, por ejemplo, el que tengo en la pelvis,
ajá,
es una corona de laureles.
Ok.
Ahorita que estamos hablando aquí, creo que corona un poco mi sexualidad, ¿no? Está como parte de...
Esa parte grandeza de seguridad y de felicidad, uh-huh, a tu sexualidad.
Ajá. Sí, además es una manera de decir, aquí estoy y además me vas a recordar.
Porque, sí, de mí no te olvidas así de fácil.
Pues sí, claro. Porque además en este momento no todo el mundo está tatuado. Qué bueno. Y ojalá se volviera algo tan natural que pudiéramos decir, bueno, alguien tiene tatuajes o alguien no tiene tatuajes.
Y no pasa
exactamente
nada.
Lo mismo, ¿no? En algunos lugares se está logrando, ¿no? En la Ciudad de México hay ya una ley que dice que no se puede discriminar a alguien por los tatuajes. Sin embargo, pues tú llegas a pedir un trabajo y de pronto dicen, es que sabes qué, pues es que no das la talla, es que te falta el examen, sí, de inglés, es que sabes que tenías que haber hablado ruso antiguo, ¿no? Y pues,
lo que crees, me lleva, ¿no?, a otra cosa, o sea, esto de la discriminación, creo que ya nos salimos un poquito, ¿verdad?
¿No?
Esto de la discriminación está todavía mucho en sector salud, para donar sangre. Exacto. Y hasta donde tengo entendido, creo que son 2 meses, ¿no?
Un año.
Es un año.
Un año después, uh-huh, de... Y puedes hacerlo, pero no voy a decir nombres. O sea, sí, terminantemente prohibido el tiempo que tengas.
En el Instituto Mexicano de Seguro Social, sí lo podemos decir. Es la institución médica con más requisitos para donar y es más complicado tener un donador porque por cualquier cosa te dicen que no. O sea, si estás si tienes sobrepeso, no, pero si te falta peso tampoco. Exacto. Si tienes los dientes blancos, a lo mejor, pero entonces si tienes un diente chueco, pues no. Si si te crecen las pestañas, olvídalo, no de ninguna manera, ¿no? O sea, y bueno, eso sí se convierte en un problema y llega a ser un problema de discriminación, ¿no?
Y creo que es uno de los tabús que podemos aprovechar aquí a hablar, que o sea, que realmente es un año la ventana que hay que esperar para poder hacerlo. Y ayudar a alguien que lo necesite.
El claro. Tener un tatuaje no nos hace inferiores, ni nos hace...
Ay, pero claro que no nos hace.
Pero, ¿sabes qué? También los que tenemos tatuajes también queremos ayudar con las donaciones.
Exacto.
Hasta claro. Para los trasplantes de órganos, se fijan mucho que la persona haya tenido tatuajes.
Claro, pero aquí hay un problema, y yo creo que es un problema importante. Un certificado. No hay un certificado que te diga, sí, yo certifico que este tatuaje sí. O sea, tú no vas a un registro de tatuajes a decirte,
exacto,
me lo hice. Entonces, pues cualquier persona te podría dar una carta diciendo, me lo hice hace un año, ¿no? Es más, digo, la única manera sería llegar y decir, señorita, vine hace un año. Con este mismo tatuaje usted me dijo que no, así que ya pasó el tiempo.
Así se acuerda.
Pero bueno, por alguna razón no se puede, y eso lo vamos a dejar como tema para otra ocasión, porque finalmente eso habla de discriminación. Y no de tatuajes, ¿no? Y entonces nos quita esta parte rica y sabrosa de descubrir un tatuaje. Pero además también hay tatuajes muy eróticos, hay tatuajes muy sensuales, ¿no? Todo eso ahí en el brazo, una pluma o una cosa por el estilo, ¿no?
Sí,
que está, pluma. Que se ve como muy bonita y de pronto tienes una serie de florecitas, sí. Y tú tienes una serie de otras florecitas y una...
Aquí está.
Una arma de fuego y una serie de cosas, ¿no? Pero de pronto encuentras, se ven unas cosas que dices, ¡ay! ¿No? O sea,
Y ahí se rompería el erotismo si estuviera uno en...
Sí, pero la indicación es más, va más bien por el signo.
¿Sí?
Y la lectura que le das a ese signo, no.
Pero imagínate, bueno, yo lo pongo así. Suponiendo que estás en un momento muy erótico con la persona con la que tú dices, wow, aquí es la persona ideal.
Y prendes la luz.
Y prendes la luz y resulta que, no sé, sexy aquí en la pelvis o... por la entrepierna y encuentras, no sé, el tatuaje de Bob Esponja. ¿Qué pasa ahí? Yo salgo corriendo. Sí, bueno, no salgo corriendo,
me están
pero...
llamando ahorita.
Pero la verdad sí me empezaría a vestir.
Sí. Es que también creo que... Y bueno, digo, a lo mejor está un personaje como este u otros personajes, pero también hay símbolos que son muy violentos, ¿no?
Sí.
O sea, digo, no voy a decir... cuáles finalmente son...
También es el respeto a lo que traiga cada quien, ¿verdad?
Claro, pero hay símbolos que son muy violentos, ¿no? Y de pronto encontrar lleno de símbolos de violencia, de signos de violencia. Hay gente que trae cuchillos con sangre y cosas, o sea, tatuados, ¿no? Entonces, encontrar tanto símbolo de violencia, pues yo no estoy seguro si no sea de veras el anticantisex, ¿me explico? O sea, de pronto resulta que, pues, ¿cómo te explico que aquello no funciona? Porque, pues... sobre todo, digo, si conoces a la persona, llevas 2 años de conocerle, sabes que es una persona como increíble, pues bueno, está bien. Pero, ¿qué pasa si la acabas de conocer y de pronto,
exacto,
tiene eso?
Dices, ese no, golpe. O
sea, no me vaya a cuchillar, ¿no?
Ajá, o sea, yo podría interpretarlo, pues, que yo los veo, en algún momento yo los veo, inmediatamente a mí lo que me dicen traducido,
ajá,
es que esa persona, no, pero en un nivel mental. No me dice como que no me vaya a aportar mucho a mí en algún momento, ¿no? Por lo que me está diciendo su cuerpo, por lo que estoy interpretando de su cuerpo. Aunque esté muy bonito y muy coqueto y...
que de alguna forma puede ser contradictorio, ¿no?
Sí.
Es decir, y habrá gente que, bueno, que le encante, ¿no?
Exacto,
o sea,
sí.
A mí, la verdad, a mí en lo personal... sí, yo sí sería así como tú dices, pues yo sí me agarré a mis calzones
con
y
permiso,
con permiso me voy a otro lado, ¿no?
¿Sabes qué?
Porque creo que hablan justamente del carácter de la persona, ¿no? Creo que hablan de un inconsciente, creo que hablan de una, es una manifestación, es algo que es manifestar.
Y también puede ser,
¿no?,
hasta una inmadurez sexual.
Por ahí también,
o sea,
¿no?
Y si estás en pleno momento erótico y encuentras eso y te viene a la mente esa inmadurez sexual o ese tipo de cosas, pues yo creo que lo que menos quieres es continuar Ay. El momento, la verdad.
Pues sí, o sea, digo, también puede pasar. Es decir, los tratamientos tienen sus riesgos, ¿no?
Sí.
Porque puede ser, digo, tienen riesgos evidentemente de salud.
Desde salud momento, hasta...
Pero riesgos sociales, riesgos sociales, de discriminación,
marcan
riesgos
muchas
laborales,
cosas.
¿No? Ajá. Y en este caso también riesgos sexuales, o sea... Habrá gente que diga, a mí no me importa que tenga tatuajes, habrá gente que diga, me encanta que tenga tatuajes, pero habrá gente que diga, no, no puedo.
Exacto.
No puedo.
También
no.
Hay enfrentamiento a eso, a la persona que está tatuada y diga, ¿sabes qué? Guapísima, guapísimo, pero no puedo.
Bueno, pero vamos sí. Espérame tantito porque vamos a poder hacer un corte y después regresamos a la última parte. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando en el tema de los tatuajes con la tatuadora, la artista del tatuaje, Mayani Maya y gracias. Mario Morales. Gracias. ¿Qué podemos decir? Pues un poquito como fetichista del tatuaje, como amante de los tatuajes.
Me encantan, los amo.
Ok, perfecto.
¿Cuántos
entonces,
llevas
ya
hasta
sabemos,
ahora?
Ya sabemos que se va a casar con un tatuaje.
Tengo 7.
A ver, ¿por qué tienes que hacer las cuentas? O sea, eso lo tendrías que poder contestar.
No,
rápido.
Es que sí cae uno en eso. Yo también estaba pensando.
Es que tengo que recorrer todo mi cuerpo.
Okay, eso. En fin, no entremos en detalles, ¿verdad? Bien, por alguna razón las mejores pláticas en la radio se dan fuera del aire.
Exacto.
Y estábamos hablando de cosas muy importantes. Por ejemplo, el tatuaje finalmente es una cicatriz.
Sí.
Hay gente que dice, bueno, es que lo que tengo son cicatrices de vida, ¿no?
Cicatrices de vida.
Los soldados orgullosos tenían cicatrices de guerra, cicatrices
marcas de
batallas,
de guerra.
¿No? Y el tatuaje tiene una equivalencia a esto, ¿no? Es algo que vas a llevar el resto de tu vida, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que, regresando al punto del mero inicio, creo que es muy importante escoger el motivo, la situación, qué vas a hacer y el lugar en donde lo vas a poner.
El lugar,
¿no?
Sí.
Yo en ese sentido creo que sí tienes toda la razón. Cuando me hago un tatuaje, definitivamente quiere decir que llevo un proceso.
Uh-huh.
Entonces, mi piel, a la par de mi mente, lleva ese proceso y el tatuaje... Como cicatriz, se va cicatrizando a la par de mi proceso. Uh-huh. Es algo que estaría padre
es como
decir,
si
que
fuera
es padre mencionar.
Cosiendo cada parte de esa emoción,
exacto,
de ese proceso.
Claro, exacto. Porque más, finalmente, insisto, en general son símbolos, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, conozco gente que dice, ay, me hice una cosa y luego me pinté una llavecita y luego me puse
y
un
luego
botón,
me puse acá y
luego me puse no sé
y,
qué.
¿No? Ay, mi amiga tenía uno de estos y también me lo puse. Y...
Uh-huh. Ahora... Uh-huh. El tatuaje como algo sanador, y quiero hablar muy específicamente de las mujeres que tienen esta mastia porque tienen cáncer de pechos y pues les quitan un pecho completo,
exacto,
les quitan un pedazo. Y hay muchas mujeres que no recurren a implantes, recurren a tatuajes.
Recurren a tatuajes hermosos, sobre todo...
Flores, ¿no?
De índole de la naturaleza, flores, y es maravilloso porque es el amor al cuerpo.
Uh-huh.
O sea, ya pasé por una etapa tan difícil, ya soy una, salí de una batalla,
sí,
soy una sobreviviente, uh-huh. Y por ejemplo, hay tatuajes preciosísimos de mujeres que han ganado la batalla contra el cáncer, donde tienen hermosos flores, estilo japonés, rosales, y sobre todo... Esa capacidad de verse al espejo y de decir, sigo siendo hermosa, sigo siendo mujer, sigo siendo erótica.
Uh-huh, uh-huh.
Esto solamente fue una marca más de guerra, y es una marca que yo puedo decorar.
Y además honro, además honro mis procesos, ¿no?
Exacto.
O sea, honro esto y es como una especie de agradecimiento, ¿no? Y no voy a negar mi cicatriz, no voy a negar
exacto,
lo que me pasó.
No la voy a negar.
Sino... sino solamente lo voy a embellecer, voy a ver.
Y no dejo de ser femenina.
Claro.
No, no pierdo mi feminidad. O sea, sí perdí una parte de mi cuerpo, pero no pierdo mi feminidad, no pierdo, no dejo de sentir, no dejo de tener mi erotismo, mi sexualidad, pero me acepto en este proceso. Yo decidí hacerlo esto, de esta manera.
Y además otra cosa, en el momento de verse al espejo, la cosa cambia, porque finalmente de ser una cicatriz que puede ser dolorosa y que puede ser un recordatorio de una etapa dolorosa, es esta parte como sanadora, ¿no? De decir, esto que dolió tanto, ahora se ha convertido en una obra de arte, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Y este es un punto que me parece muy importante recalcar, porque finalmente se volvió una tendencia en algún punto, creo que ha bajado un poco, pero sí, se volvió una tendencia fuerte hace unos años de cubrir las cicatrices por medio de tatuajes, además con colores, ¿no? Uh-huh. No es el tatuaje negro,
no es el tatuaje de colores, es florido, ¿no? Es darle vida a lo que... hay personas que comentan, ¿no? Es darle vida un poco a lo que estaba muerto.
Exacto. O a una parte de mí que murió, o sí, una etapa de mí que murió, es como parte de un duelo, ¿no?
Generalmente, bueno, Alfonso, tú me conoces, soy una persona que siempre anda vestida muy oscuro y mis tatuajes son color.
Color, sí.
Completamente color. Y yo sí pasé por ese proceso, ¿no? Es una parte de revivir una parte interna que de alguna manera estaba muerta para poder superar muchos procesos y sanar muchos ciclos. También ese lado tiene su peso y su belleza y las medallas con las que vas de camino.
Y hasta encontrar un equilibrio, definitivamente.
Exacto, es cuando se vuelve sanador el tatuaje.
Claro, es decir, no es solamente un símbolo, no es, porque además falta un punto que no hemos tocado al aire y es el tatuaje como un símbolo de pertenencia.
Sí.
¿No? Es decir, en diferentes grupos sociales, a veces pandillas, pero a veces otras cosas. Incluso
también.
Parejas, ¿no? Que dicen,
parejas, pues, familia,
nos vamos a tatuar lo mismo, ¿no?
Los hermanos que deciden tatuarse, ¿no? La misma imagen de hermanos. También ahora que ya hay un poco más de apertura y eso me gusta mucho, cuando llega la mamá y la hija, la mamá ya está mayor y dice, ¿sabe qué? Yo quiero un tatuaje con mi hija.
Claro.
Madre e hija, o sea, eso nos une, es un clan. Eso es cuando el tatuaje también va por diferentes grupos.
Claro. Y bueno, puede tener muchísimos más significados un tatuaje, sin embargo, llegado al final del programa.
No.
Lo siento. Mayani, ¿en dónde te pueden localizar rápidamente?
Bueno, me pueden buscar vía Facebook, como Mayani Maya. Mayani Maya. Ahí está mi página como ilustradora. Soy ilustradora y ahí también subo mis trabajos de tatuaje.
Ok, perfecto. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es hora de despedirnos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías. Que pasen ustedes muy buenas noches. Y antes que nada, Ricardo, muchísimas gracias por tus atenciones. Él es el operador. Buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.